El hoy exdirector del FBI, James Comey, testificó ante la Comisión de Inteligencia del Senado en lo que muchos calificaron de una audiencia histórica y la más relevante desde Watergate, el escándalo que culminó con la dimisión de Richard Nixon hace más de 40 años.
With the Russian contacts and the contacts themselves.
Si bien Comey dijo que el presidente Trump no le ordenó específicamente que se pusiera fin a la investigación de posibles nexos entre su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, y el gobierno de Moscú, aseguró que entendió que el presidente le había dado una directriz para que abandonara la pesquisa.
Si estoy solo con el presidente de Estados Unidos y él me dice que espera esto de mí, yo lo tomo como eso es lo que él quiere que yo haga.
Comey acusó también a miembros de la administración Trump de mentirosos. Añadió que lo difamaron y señaló que tomó copiosas notas de sus reuniones con el presidente, pues temía que el mandatario mentiría sobre los diálogos a futuro. Por otro lado, dijo que quedó estupefacto cuando el presidente pidió a los asistentes a una reunión en la oficina Oval a la que él asistió que se retiraran para quedarse a solas con el entonces director del FBI y le hizo preguntas específicas sobre investigaciones que el organismo llevaba a cabo sobre los nexos de su campaña y asesores con Rusia.
Estaba tan estupefacto por la conversación que respondí de una manera muy cuidadosa y elegí mis palabras muy deliberadamente para no comprometerme ni comprometer la investigación.
Entre tanto, al tiempo que varios legisladores demócratas piden ya que Trump sea sometido a un juicio político, analistas republicanos aducen que el testimonio de James Comey fue políticamente motivado y la Casa Blanca sostiene que el presidente no es un mentiroso.
Bienvenidos a Foro Interamericano. Les saluda Gonzalo Abarca. ¿Obstruyó el presidente Trump una investigación del FBI? ¿Participa James Comey en un juego político? La respuesta la dan nuestros invitados. Angélica Herrera, periodista corresponsal, colega de La Voz de América aquí en Washington. Rafael Medina, analista del Center for American Progress. Y desde Miami, el politólogo Julio Schilling. Rafa, empiezo contigo. ¿Crees que Donald Trump despidió a James Comey para interferir en la investigación que estaba realizando contra la campaña, que supuestos vínculos rusos para supuestos vínculos rusos con aliados del presidente Trump y también para alterar las elecciones del 2016?
Bueno, queda claro. Ayer dijo Comey que para él está claro que Trump lo despidió porque estaba investigando los posibles lazos entre la administración Trump y Rusia. Él dijo que para él no hay duda en eso. Y además él mismo lo dijo en la entrevista con Lester Holt. Así que, sí.
¿Tú crees que está claro? Julio, vamos contigo en Miami. ¿Crees, para empezar, extraordinaria, ¿no?, lo que ha dicho Comey, pero crees que hay una consideración legal en todo esto verdaderamente o es un juego político el que está jugando James Comey?
Mira, Gonzalo, estamos viendo una campaña golpista sucia de los enemigos de esta administración, que son muchos, y no solo son los demócratas, también hay republicanos, o sea que esto es un ataque de tanto de la izquierda como de la derecha, porque en efecto estas interpretaciones calumniosas lo que están haciendo es extendiéndoles a él, el FBI, un poder que no tiene. Léanse la Constitución, el FBI cae sobre la rama ejecutiva. Y si el presidente no es el que está siendo investigado, el presidente tiene el derecho hasta de pedir y ordenar que cese una investigación. Por eso el presidente puede perdonar al criminal más atroz. Eso es la Constitución, cualquier presidente. Todo esto de su posición de cargos de obstrucción de justicia es absurdo porque no entienden el papel que tiene el FBI dentro del gobierno estadounidense, que está directamente bajo la rama ejecutiva.
Bueno, mira, aquí veo a Rafa precisamente negando, moviendo la cabeza, negando lo que estás diciendo. Pero damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos. El debate se inicia. 61 millones de seguidores en todo el continente. Nadie lo hace mejor. Somos La Voz de América.
Dicen que donde hay humo hay siempre fuego. Es un momento muy importante.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos tiene una vasta trayectoria en la promoción y la protección de la libertad de prensa. Una cobertura ética y transparente a través de los medios de comunicación es un pilar fundamental de las sociedades libres y abiertas. Favorece la rendición de cuentas y propicia el debate público. Empiezo contigo, Luis Manuel. ¿No te parece irónico que después de este comunicado aquí en Estados Unidos es el presidente Donald Trump quien está pidiendo revisar estas leyes sobre materia de comunicación?
Definitivamente que es un comunicado que nos llamó muchísimo la atención precisamente por las contradicciones. Por un lado, obviamente, se expresa abiertamente el apoyo a la libertad de expresión y al periodismo ético. Y a la ética, sobre todo, pero por el otro lado se le llama a los medios fake news o noticias falsas, que promueven noticias falsas. Yo creo que al final del día es un tema que le hace mucho daño a la democracia. Sin embargo, solamente es en este país donde también tú puedes tener ese gran debate sobre lo que está ocurriendo. En otros países no pudiéramos tener este gran debate, estuviera la gente en las calles con lo que está ocurriendo aquí. Pero definitivamente que es un tema que preocupa, es un tema que no es un buen mensaje al mundo, especialmente los que trabajamos en otros países donde no existe una tradición de prensa independiente ni libertad de expresión. Este tipo de contradicciones hace que nuestro trabajo sea cada vez más difícil.
Ahora, Willy, tú que estuviste en CNN precisamente, ¿está la prensa sesgada en contra de Donald Trump?
Bueno, creo que quedó demostrado en las elecciones, en la campaña y en el año pasado, de que había una parte de los medios en Estados Unidos que apoyaba abiertamente a Hillary Clinton y una minoría apoyaba al presidente Trump. Acordémonos que el presidente Trump, al principio de su campaña, lo hace básicamente los medios. Él utiliza los medios para lanzarse, utiliza los medios con comunicaciones en contra de México, en contra de los inmigrantes. Entonces, él utiliza los medios. Los medios se aprovechan por rating de tener una persona tan volátil en su programación y al aire, y eso le crea rating. Entonces, crean a lo que es Donald Trump mediáticamente, y él es un experto en manejar los temas de comunicación y los temas mediáticos, lo ha demostrado. Entonces, yo creo que lo que pudimos ver el año pasado fue que la prensa, tanto como el país, estaba completamente polarizado. Y WikiLeaks demostró de que sí, en realidad, la prensa o los networks en Estados Unidos sí estaban empatados con la campaña de Hillary Clinton. Eso es indiscutible. Entonces, yo creo que esa parte donde habla el secretario de Estado de la ética del periodismo debe de aplicarse en Estados Unidos en los medios principales, que es lo que estábamos viendo.
Claro. Carlos, Freedom House ha llamado la atención sobre la violencia contra los periodistas. ¿Qué tan peligroso es ejercer el periodismo en la región?
Sí, bueno, a nivel mundial nuestro informe recién publicado el día viernes de la semana pasada, lo que indica es que ha habido un deterioro en cuanto a la libertad de prensa, entre el ambiente de libertad de prensa y libertad de expresión a nivel mundial, el peor deterioro en la última década. Obviamente ya viene una situación de deterioro en los últimos años, pero lo que más nos preocupa es que eso también incluye a democracias, a Estados Unidos, por ejemplo. Vemos que ya durante la campaña, primero por el hecho de la cobertura de las situaciones de violencia que se dieron en diferentes momentos el año pasado, y después de la violencia en la calle, ¿no?, de manifestaciones, y después para la situación de la cobertura durante la campaña, bien sea las amenazas verbales contra los periodistas o no permitir a periodistas contrarios o que son vistos contrarios cubrir ciertos eventos políticos. Lo hemos visto también al comienzo de este año, cómo se ha dado esa situación de tratar de catalogar, claro, a la prensa como prensa falsa, prensa no falsa, en la misma declaración de Tillerson. ¿Quién se convierte en el juez de lo que es ético y transparente o que no es ético y transparente? Cuando se empiezan este tipo de ataques, preocupan, porque normalmente Estados Unidos viene siendo como un ejemplo de pluralidad y libertad de prensa. Si tú quieres ver una información, claro, que aparece en Fox, tú ves Fox. Si no, tú ves la otra.
Completamente sesgado. Completamente sesgado, Carlos. Ahora, déjame aprovechar para preguntarle a Luis Manuel. Sin embargo, lo que está diciendo Carlos también, lo que se está sucediendo en América Latina, en el caso de los Panama Papers, que tú has hablado mucho de él, bueno, demuestra también que hay libertad, que continúa, hay una libertad de prensa en Latinoamérica, porque eso se publicó en todos los medios de la región.
Definitivamente no. O sea, la prensa, a pesar de continúa. Los problemas, a pesar de los problemas, sigue siendo sumamente importante en el fortalecimiento de las democracias, sobre todo si queremos tratar de fomentar mayor transparencia. En un marco de países que lastimosamente cada vez quieren funcionar en el secretismo. Por eso estamos viendo un retroceso en las libertades en la región, porque los gobiernos cada vez más están siendo escrutinados por una sociedad que ahora está armada con celulares, que ve lo que hace paso a paso, que utiliza las tecnologías para analizar data. Entonces, claro, los medios de comunicación, en el marco de esa sed por transparencia, por esa sed por mejores políticas públicas, abre un espacio para el periodismo de investigación, que es lo que vimos en la investigación de los Panama Papers. Y es por eso que, a pesar de la gran contradicción que existe entre la promoción de la libertad de expresión, la promoción de la ética periodística, pero al mismo tiempo los ataques que tenemos desde los gobiernos en Estados Unidos y en otros países, se convierte tal vez en un tema cada vez más relevante para la democracia.
Willy, tú que estás de asesor, ahora precisamente, ¿qué importancia tienen ahora los teléfonos celulares, las comunicaciones? ¿Cuál es el peligro que ves? ¿Cuál es la importancia para enriquecer el ejercicio de la libertad de expresión?
La importancia es que tienes la información ya, no filtrada. Sale al aire y ya la tiene de tu teléfono. El problema de eso es que también es manipulable. Hay sectores que utilizan los medios sociales para empujar una agenda. Cierto video que toman en celulares. O sea, eso es manipulable y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero tenemos la inmediatez. Entonces ya eso hace más difícil el trabajo de tratar de tapar eventos. Yo creo que lo que estamos viendo y también en Latinoamérica se está viendo mucho, es que una gran mayoría de periodistas que no son bien pagados terminan siendo bocinas o voceros de gobierno de sectores de poder. Entonces utilizan los medios de comunicación y sus programas para avanzar mensajes o atacar a oponentes, a su oposición política o de otro sector.
Pero entonces, son periodistas pagados
y son periodistas pagados, pero lamentable, son periodistas. Entonces yo creo que eso no le hace muy bien a la profesión en la región. Yo creo que se debe ver al periodista por su profesionalidad, se debe remunerar bien para que tratar de bajar de ese trend, como decimos aquí en Estados Unidos, de que los periodistas están siendo cada día más pagados por sectores de importantes en los distintos países, sesgando esa capacidad, ese balance editorial que debieran tener al reportar una noticia. Entonces, claro, creo que eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en la región.
Carlos, vamos a pasar ahora al Caribe. En Cuba, tras la muerte de Fidel Castro y el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, se reporta un incremento, fíjate, en la represión contra los periodistas independientes, algo de que estaba en tu informe. ¿Crees que seguirá esto o el régimen se dará cuenta que es una lucha sin sentido?
No, bueno, mira, nuestra posición en Cuba ha sido clara. desde que se empezaron el tema de las negociaciones y de la normalización, el tema de derechos humanos no estuvo dentro de la agenda, el tema de libertad de prensa no estuvo dentro de la agenda de negociación y no ha estado dentro de la agenda de negociación, por lo cual, incluso durante el tiempo de la negociación y después que se dio el 17 de diciembre, se dio la firma de los acuerdos iniciales y se empezó la apertura diplomática como tal, no ha habido un cese de la represión sistémica contra los grupos de sociedad civil y contra los periodistas independientes, porque tenemos que tener que en Cuba no existen periodistas formales que se puedan llamar periodistas realmente cubriendo la noticia y periodistas de investigación. Los pocos periodistas independientes que llevaban sus blogs o páginas web o que llevaban cierta información se han visto perseguidos en los últimos meses a nivel de Carlos, que algunos han estado detenidos, arrestados y torturados, ¿no?
Carlos, mira, muy rápidamente pregunta William Zambrano en Facebook, te pregunta a ti, ¿por qué el mundo permanece mudo sobre la situación de Venezuela? Dice que sea ¿ha perdido la responsabilidad de la información veraz? Tu respuesta.
Pero a nivel de mudo, ¿sobre qué? Yo he visto que la información de Venezuela ha salido en absolutamente los periódicos en todos los países del mundo. La información sobre Venezuela ha sido cubierta por periódicos que normalmente no cubrían la...
Contra las cuerdas, en un detallado informe casi cinematográfico, el exdirector del FBI, James Comey, allana el camino para lo que muchos creen será un juicio político contra el presidente. Oye, en Foro Interamericano, lo que usted debe saber sobre el affair Trump-Comey. Con nosotros, Angélica Herrera, corresponsal de La Voz de América aquí en Washington, Rafael Medina, analista del Center for American Progress, y desde Miami, el politólogo Julio Schilling. Julio, ¿es James Comey verdaderamente un soplón? ¿Qué te parece esa aseveración del presidente?
Yo creo que eso sería minimizar el gran papel. Es un soplón y está jugando hasta un papel, te diría, de traición al país que él juró defender. Porque filtraciones de ese tipo, de nuevo, a mi juicio, sí deberían de enfrentar cargos criminales. Y quiero destacar bien rápido, porque se hizo alusión al papel de la prensa.
Correcto, Angélica lo dijo.
Times. Y el New York Times, mira, el presidente se le burla porque dice noticias falsas, fake news, pero el reporte del New York Times del 14 de febrero es un reporte completamente fraudulento con intenciones ideológicas y políticas de precisamente intentar descarrilar esta administración, alegando directamente que los rusos y su administración están vinculados. Reporte que el propio James Comey desmintió como falso. Entonces, este tipo de activismo lo hemos visto anteriormente precisamente con el New York Times, con la administración de Obama, por ejemplo, en anunciar la política hacia la dictadura cubana. Fue el New York Times el vocero que preparó el terreno. Este tipo de colusión es muy peligroso y yo no escucho a los otros medios realmente señalar y llamarle la atención al New York Times por reportar fraudulentamente noticias.
Mira, ahora les quiero mostrar, vamos a hablar con Angélica sobre eso, pero antes les quiero mostrar lo que dijo el abogado del presidente en cuanto al tema de la lealtad, porque es otro tema que se ha hablado mucho, la lealtad que constantemente ha surgido en las reuniones del presidente con sus allegados, lealtad que el presidente mismo, según sus detractores, tiene dimensiones nixonianas. Veamos lo que dijo el abogado.
The president also never told Mr. Comey,
el presidente nunca le dijo al señor Comey, necesito lealtad, espero lealtad. Por supuesto que la oficina del presidente tiene el derecho de esperar lealtad de aquellos que sirven en la administración.
Angélica, el tema de las noticias falta, lo que está hablando Julio, los tweets del presidente. ¿Hay contradicciones en sus tweets? ¿Qué es lo que está pasando?
Hay contradicciones entre su equipo de comunicaciones, ajá, Gonzalo. Y la pregunta que nos hacemos los periodistas es cómo interpretamos los tweets del presidente, como una declaración oficial del presidente de Estados Unidos o como algo que pensó en ese momento y que simplemente quiso publicarle a sus seguidores en Twitter. Y bueno, Sean Spicer, el secretario de prensa de la Casa Blanca, dijo que sí, efectivamente, se puede considerar como una declaración oficial del presidente. Pero otros miembros de su equipo de comunicación han criticado a la prensa porque han dicho que está muy que la prensa está obsesionada con cada palabra, cada punto que el presidente escribe a través de sus mensajes en su cuenta de Twitter.
Bueno, hay que tomar en cuenta que es el presidente de Estados Unidos y curiosamente no ha cambiado, es la cuenta personal de él, que según Spicer se convirtió en oficial, o sea, de la Casa Blanca. Interesante cómo está esa dinámica. Rafa, voy contigo. ¿Verdaderamente estamos ante un juicio político? ¿Ya se está iniciando? ¿O crees que todavía falta mucho para llegar a ese punto?
Es un proceso largo. Hay varios pasos que necesitamos que pasar todavía. El fiscal especial todavía tiene que llegar a conclusiones. Cuando pasó lo de Nixon, eso duró mucho tiempo. Esto va a ser un proceso largo, pero también quiero regresar a lo que dijo Julio. Él dijo que Comey era soplón, pero ¿sí? También indicó Donald Trump que tiene grabaciones y el Comey lo arrestó. Le dijo, sácalas, públicalas. Y si es verdad y no tiene nada que esconder, pues que las publique. Ya después no ha comentado nada de eso. Y además también dijo que eso se debería de encarcelar, que debería de haber juicio. Está protegido bajo la Constitución y Donald Trump él mismo ha compartido información clasificada con Rusia, gente que no es aliados, y él está socavando la democracia y nuestras alianzas con nuestras alianzas.
Ok, tu reacción, Julio, a esto, y también muy rápidamente, ¿verdaderamente puede Donald Trump seguir ejerciendo como presidente en medio de toda esta situación que tiene en este momento?
Por supuesto que sí. La historia está llena de administraciones que enfrentan este tipo de cosas. Bill Clinton pues pudo llevar una presidencia enfrentando un procurador especial, Ronald Reagan lo mismo, por razones diferentes, pero eso es parte de la política estadounidense. Él podía haber usado su poder para parar determinadas investigaciones, no lo ha hecho, para impedir que hubieran testimonio de testigos como James Comey, no lo hizo. Yo creo que esto es parte de la democracia estadounidense y no lo veo necesariamente malo. Eso es parte del presidente tener que llevar su mensaje y los otros poderes pues ejercer su función.
Angélica, extraordinario que el propio Comey aceptó que había autorizado la filtración de información. Hay debates, como lo dices tú, sobre si fue legal o no por ser en ese momento ex funcionario público. ¿Tu opinión al respecto?
Bueno, él dijo que lo hizo porque quería que como llamar atención a esta investigación y que se designara a un fiscal especial fuera del Departamento de Justicia, que está liderado por el secretario de Justicia, Jeff Sessions, que es aliado del presidente Trump. Comey dijo que hizo estas filtraciones para que fuera otra persona fuera de este departamento quien realizara esta investigación.
Verdaderamente, eso fue impresionante. Rafael, ok, vamos a aclarar esto. ¿A quién le debe lealtad el director del FBI y el fiscal o el secretario de Justicia?
A nadie en esas deben de ser separadas, deben de ser independientes del presidente. El FBI no reporta directamente al presidente. El DOJ tiene que cumplir, llevar a cabo las investigaciones, pero sabemos que es muy cercano a Donald Trump y lo va a proteger todo el camino. Así que aquí no está sucediendo lo que debería de ser.
Okay. Julio. Julio, tu opinión sobre esto, ¿le debe lealtad el fiscal general al presidente, el director del FBI al presidente?
Mira, primero el FBI sí tiene y está bajo la jurisdicción de la rama ejecutiva, no importa si sea un tentáculo del Departamento de Justicia. Ahora, tiene una obligación legal de mantener cierta confidencialidad. Si James Comey tenía un problema ético con esta administración, podría haber renunciado, como han hecho muchos oficiales, que es el curso correcto. No pasar información privilegiada a la prensa como parte de una campaña de filtración, que él sabe que eso era una gran inquietud de esta administración. Y es más, en una conversación el presidente Trump le expresó y él estuvo de acuerdo que eso era un problema serio. Sin embargo, eres el primero que está filtrando información confidencial. La lealtad a la nación se quiebra cuando él viola un contrato legal que él tiene como director del FBI, aunque sea ex director. Podía haber renunciado y punto.
Pero eran, sí, eran tan extraordinarias las circunstancias, que la situación, que él, él sentía como que tenía que filtrarla. Él quería acelerar el proceso de nombrar a un fiscal general, porque hasta ese tiempo no se había hecho nada. El Congreso y los republicanos han sido cómplices todo el tiempo, le han cubrido todo, y este, si no se hacía a través de la filtración, ¿de cuál otra forma se iba a suceder?
Claro. ¿Sabes, Angélica? El ambiente que se ha vivido, porque hubo un ambiente que los bares se abrieron temprano, hubo un ambiente como el Super Bowl aquí en Washington, por eso es la primera vez que se da. ¿Tú crees que verdaderamente Comey ha tomado el centro de atención en este momento? ¿Tiene el centro del discurso político en Estados Unidos debido a esas revelaciones impresionantes? ¿O no? ¿O es Trump el que todavía lo mantiene?
No, yo creo que definitivamente ha sido como una montaña rusa, claro, ¿no? Y cada día es alguien diferente. Ayer fue Comey, hoy va a ser el presidente Trump, porque él tiene una rueda de prensa el día de hoy. Mm-hmm. Esperamos que haga alguna declaración al respecto en cámara, no a través de su cuenta de Twitter, que quizás conteste algunas de las preguntas de los reporteros. Entonces, ha sido una montaña rusa completamente, pero es el tema de Rusia, el centro de atención, claro, aquí en Washington. Claro, no tanto, claro, Comey o Trump, sino todo en general.
Y en eso tienes razón, porque la prensa lo que hace es formular preguntas y tener respuestas, no una persona que lea en un comunicado o que tenga un...
O que mande un mensaje de Twitter, que es un medio eficaz y rápido, pero claro, no puedes hacer preguntas, no puedes contestar.
Cierto. Julio, contigo, el presidente Donald Trump se está aislando cada día más, como bien lo dice Angélica, utilizando Twitter, aislándose, no quiere dar la cara a un país que lo eligió como presidente, a un país que le dijo: queremos un presidente sin ningún tipo de equipaje político, sino más bien empresarial.
Mira, el tener la conexión directa con la sociedad, con el pueblo, es un ejercicio que lo utilizó Franklin Roosevelt con las comunicaciones de radio. El presidente Reagan, se le criticó a sus oponentes muchas veces por precisamente tener por vía de la televisión comunicaciones directas con la sociedad estadounidense, es más, pidiéndole que le escribieran y pudieran presión a sus oficiales electos para que apoyaran determinada legislación. No lo creo. Y solamente
bien rápido quisiera
señalar sobre...
No se está aislando.
Exactamente, Julio. No creo que se está aislando. Yo creo que ve en cierta medida la necesidad de sobrepasar canales tradicionales, porque cuando vemos un ejemplo como el New York Times, que esto no es la única vez, repetidas veces ha reportado noticias de una manera incorrecta, con la clara intención de promover una agenda política, pues el presidente, para asegurar de que su mensaje llega directamente, lo expresa. Pero solamente quería decir que si James Comey realmente consideraba que estaba siendo presionado por el presidente Trump, uh-huh, existían diferentes alternativas: el abogado de la Casa Blanca, comités del Congreso que podía haber ido, y mantuvo silencio. Todo esto es porque fue despedido y no le gustó que fue despedido. Eso es todo.
Muy bien. Rafael, el presidente en sí, según Julio, ha sido una rabieta de Comey. ¿O quién? ¿A quién creer? ¿Al presidente de Estados Unidos o al exdirector del FBI?
Mira, los mismos republicanos dijeron que ayer parecía muy creíble el James Comey. Él mismo dijo que sus declaraciones quizás estén un poco off, pero él testificó en frente del Congreso, del Senado, y él dijo toda la verdad. Él todo lo que se había supuesto hasta tal entonces, él lo confirmó, dijo que, y algunas cosas no las podía dar con concretos detalles porque eran confidenciales o eran parte de la investigación, así que es difícil para el público entender o llegar a conclusiones, pero tras las puertas, como dijimos, behind the scenes, van a llegar esas conclusiones y se van a decir, y ahí es donde de veras se va a saber la verdad.
Claro. ¿Quién tiene ahora la sartén por el mango? Hay un fiscal especial
que está esperando la prensa.
Correcto.
El fiscal especial, sabemos que él puede contratar a abogados, investigadores, pero que va a tomar tiempo, como estaba diciendo, claro, Rafael. Claro. Pero ese debería ser el enfoque ahora de la prensa. ¿Hacia dónde va esta investigación?
Muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Angélica Herrera, presentadora de La Voz de América, corresponsal. Y también a Rafael Medina, del Center for American Progress. Y desde Miami, al politólogo Julio Schilling. Esto fue Foro Interamericano. Gracias.